Hoy está con nosotros una joven periodista y poeta aragonesa nacida en Zaragoza en 1996. A pesar de su juventud, tiene tras de sí una fructífera carrera literaria. Ha publicado los libros de poemas Naufragio en la 338, 317 kilómetros y dos salidas de emergencia, libro, por cierto, con el que nos visitó en su momento, y Amor Revólver. En 2017 ganó el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla con Alzar el Duelo, siendo la galardonada más joven en conseguirlo.
Hoy Loreto Sesma, que así se llama nuestra invitada, nos visita con un libro diferente. Se titula La princesa y es una revisión en clave feminista del Príncipe de Maquiavelo, un libro en el que la mujer no tenía ni nombre ni posición, pero las cosas han cambiado mucho y más que van a cambiar. Hola Loreto, bienvenida, ¿qué tal estás?
Hola.
Buenas tardes.
Parece que ha pasado un mogollón de tiempo.
Sí, desde que hablamos contigo.
No, por lo menos que parece que te han pasado un mogollón de cosas, ¿no?
Me han pasado un mogollón de cosas, pero luego vas tú y me dices que estoy igual.
Claro, que es verdad, estás muy bien.
Bueno, son las contradicciones cotidianas.
Pero bueno, ganaste el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla, que es un pedazo de premio, ¿no? Y que creo que no ha habido nadie más joven que tú en ganarlo, ¿no?
No, y la tercera mujer, además.
Así
es. Pero fue algo increíble. Yo me presenté porque tenía una tara que me empezó a rondar por la cabeza y le decía a mi editora de Espasa, Belén, jo, Belén, ¿pero me creéis porque escribo bien o porque mis libros están funcionando porque los astros se han juntado? Me decía Belén, que no, confiamos en ti. Yo, bueno, a lo mejor tú sí, pero una cúpula de arriba no. Entonces, bueno, entré en un bucle rarísimo y encontré el premio y decidí presentarme para tener ese respaldo. Y encima voy y un día volviendo de la facultad me llaman y me dicen eso, en plan, eres ganadora por unanimidad. Yo pensando que me iban a decir en plan de, jo, gracias por presentarte. Y digo, qué consideración, que nos están llamando a todos, pero...
Y luego Visor, ¿no?
Y luego Visor, que me ha dado... Uno, Visor, pero dos, me ha dado a conocer a Chus, que es el editor de Visor. Que,
sí, que es magnífico.
Como, o sea, es que cada vez que quedo con él, aprendo 300.000 cosas más. O sea, es una persona encantadora y es eso. El otro día le dije, no te vayas nunca, nunca.
No, de momento no parece que tenga prisa por hacerlo.
No, no, es una persona calmada.
Bueno, vamos con este libro que, bueno, supongo que es obvio que tiene un punto de partida. Lo que es curioso es la elección, ¿no? De repente tú te fijas en El Príncipe de Maquiavelo y dices, le voy a dar la vuelta, ¿no?
Bueno, en realidad me fijé en una cosa que dice Maquiavelo que me pareció súper curiosa y que comparto, pero no. Maquiavelo dice que el problema de la historia es que siempre se repite porque el ser humano siempre cae en los mismos errores y que por lo tanto la historia no se puede cambiar. Y entonces yo dije, ¿cómo que no se puede cambiar? Es que es más, yo voy a cambiarla. Y también, igual que mi madre la cambió en su día, mi abuela, y si un día tengo una hija, ella. Y todas las mujeres que conforman mi vida y todos los hombres que he tenido suerte de coincidir que me han dicho también que era capaz de todo. Y entonces viene más bien de ahí. Y sí, todo parte del príncipe.
Lo dices, yo creo que muy bonito, en unas frases. Me uno a un canto para que las cosas cambien y que aquellos latigazos de injusticia que las mujeres de mi vida tuvieron que llorar ya no sean los mismos a las que se tengan que enfrentar todas las niñas que están naciendo en este mismo instante. Es por tanto un reconocimiento este libro a las mujeres del ayer que sufrieron tanto y que hicieron cosas que cambiaron el mundo, y una llamada de alerta para que las mujeres del futuro no sufran aquellas penurias, ¿no?
Es que yo me di cuenta de una cosa. Veía mucha mujer proclamándose feminista, bueno, y a mucho hombre, y luego en su discurso de sus propios actos veía que hacían todo lo contrario. Entonces digo, a mí esto no me encaja. Entonces dije, bueno, esto es lo que yo llamo feminismo de boquilla. El pie de foto en Instagram, un día me pinto la cara de morado, pero un día al año, que feministas somos todos, qué tal, todo fantástico, pero luego no tengo ni idea de quién es Simone de Beauvoir. No sé que desde 2013 a esta parte han muerto asesinadas 1.000 mujeres y no tengo esa conciencia, ¿no? Y luego yo creo también mucho en el feminismo silencioso, que está, o sea, me parece muy bien, ¿no?, lo de salir a manifestarnos y tal. Y evidentemente, yo estuve en la manifestación del 8 de marzo en Madrid, pero también creo en el feminismo silencioso, el de mi madre, el de la mujer que con un marco circunstancial, pues bueno, al final complejo, igual que mi abuela, se levantaron y dijeron, ¿por qué yo soy menos por ser mujer? Y también creo en esas mujeres que no son plenamente conscientes de que realmente ellas son las verdaderas feministas.
Justamente, abundando en eso, tú dices que no quieres ser material del que extraigan eslóganes publicitarios que te utilicen en ese sentido, pero también dices que quieres aspirar a ser una voz única emergiendo entre el gentío. ¿Dónde nos situamos? Inevitablemente, cuando tienes una voz única, eres utilizada también como eslogan en un momento determinado, ¿no?
Bueno, yo ahí me refería a que de repente me encontraba con, me pasó en la manifestación, con que frases de canciones de reggaetón, estaban en las pancartas de las que se decían feministas. Y yo decía, yo no sé si es que soy un alienígena y no entiendo nada, uh-huh, o qué. Por eso ahí me refería a lo del eslogan. Yo no quiero que sea un fenómeno viral el libro, uh-huh, pero sí que quiero ser una voz que se escuche. Que se escuche por esas mujeres que piensen igual que yo, que al final, pues bueno, no está mal decir soy feminista, pero no sigo la senda de las que de las que se dicen a sí mismas feministas, o, Dios mío, pues es lo que te decía antes, hago cosas e intento cambiar las cosas.
En el libro hay una cosa que me gusta que dices, que este es un libro para crear preguntas y que otros respondan.
Claro, porque esa es la otra crítica que intenté hacer en La Princesa, que es que ahí está la senda tradicional de las mujeres que parece que se van a quedar siempre viviendo en el 73, y luego tienes a las otras, que son las superfeministas, que si no sigues su propio sendero, eres el enemigo. Uh-huh. Entonces digo, estás intentando quitar una imposición poniendo la tuya. Uh-huh. No lo entiendo. Y entonces se me acaba de ir la cabeza con tu pregunta. ¿Cuál es?
No, que dices que planteas preguntas más que respuestas.
Ah, esto es. Y entonces, por eso, respondiendo a eso, era como, ostras, yo no quiero darte, yo no sé cuál es la fórmula del feminismo.
Tú no quieres dar un mensaje
único. No, yo solamente, y creo que eso es lo que he intentado desde siempre, desde los poemarios a La Princesa y ojalá los libros que vengan, que la gente se haga preguntas, que es lo que creo que no nos enseñan a hacernos.
Tú ahí estás casi lo que apuntas en el libro, ¿no? De repente das una voz de aviso, cuidado con los principios hereditarios.
Eso es. Eso me gustaba porque... Porque, claro, todo el príncipe de Maquiavelo empieza con los principados hereditarios,
eso,
¿no?
Sí, sí.
Que es cuando el principado te viene dado por, pues, por, pues porque...
Eres quien eres.
Eres quien eres y santas pascuas. Y entonces yo dije, ostras, ¿nuestro principado hereditario cuál es? Pues realmente que nuestro cromosoma sea XX. Uh-huh. Casualmente es la incógnita y la ecuación. Por lo tanto, lo que hay que resolver. Y me pareció tan poético, pero una imagen tan fuerte que dije, ostras, es que a veces las propias palabras nos dicen ya sus propias respuestas.
Además lo resumes tú muy bien, esto de las herencias, cuando dices, ¿qué se espera de una mujer? Que sea buena hija, buena hermana, buena novia, buena esposa, buena madre, pero quizás no se les ha preguntado a las mujeres si quieren ser eso, ¿no?
Exactamente. Sí, eso es una... Quería ser todas las mujeres. Quería que la princesa fuésemos todas. La que es madre porque decide serlo. La que le obligan a serlo. La que... Pues bueno, lo que decías, ¿no? Al final me han preguntado a mí si quiero ser madre, si quiero casarme, si quiero ser novia, si quiero... Ser hija, evidentemente no hay elección posible.
Claro.
Pero bueno, esa...
¿Pero qué tipo de hija, qué tipo de hermana, por ejemplo?
Que esa imposición social que sí que hay, que no veo sinceramente que se le haga al hombre, pues sí que intenté como un poco hacer estallar esos esquemas.
Uh-huh. Oye, perdona, has hablado de tu madre y de tu abuela, pero igual convenía decir qué es lo que hicieron exactamente. En el caso de tu abuela, pues montó una tienda, ¿no?
Bueno, es una metáfora. En el libro lo utilizo como historia, pero al revés. Es que mi abuela le encantaba la poesía. Y ella, para leer poesía, porque claro, en sus tiempos era una cosa horrible que una mujer leyera poesía.
Pues, que leyera, sobre todo, pero que leyera poesía.
Imagínate ya, o sea, era una bruja. Se dedicaba, pues eso, a ponerse como la velita debajo de las sábanas. Uh-huh. Y de hecho, creo que ese es mi principado hereditario, el de mi abuela. Y luego mi madre ha sido una curranta toda la vida y que se ha tenido que enfrentar a todo tipo de prejuicios, tanto por separarse de repente y empezar una nueva vida y seguir currando y sacar a sus hijos adelante. Pues bueno, es que yo he llegado a escuchar cosas de pequeña que eran de echarse las manos a la cabeza y que yo misma decía, o sea, la gente está loca. Loca de la, vamos, de eso.
Oye, dices, el feminismo no es un medio, el feminismo es el fin. A ver, ¿qué quieres decir exactamente?
Con eso quiero decir lo de los eslóganes publicitarios. Tú no puedes pretender que tu frase súper feminista que se te ha ocurrido tomándote una caña, que me parece súper lícito, sea el que te haga subir seguidores, reconocimiento público y te convierta de repente en la superestrella, en mi caso, claro, de las redes sociales, que es lo que veo. No, el feminismo es una lucha por la igualdad. Entonces, si a lo que aspiras... no es a eso, pues creo que estás en el camino inadecuado, vamos.
Y luego tienes obviamente un objetivo claro y el más urgente, que es el caso de la violencia de género, ¿no? Tú dices que te desangras con cada mujer asesinada y así es.
Claro, ahí además me gustaba cogerlo desde un punto de vista que es que continuamente no vemos llama al 016, llama al 016 y esta mujer no había denunciado. Es que a lo mejor tenemos que ver por qué la mujer no denuncia. Es que la mujer que es maltratada, y yo lo he visto de cerca por desgracia, no denuncia por muchísimos motivos. No denuncia porque tiene miedo a esa nueva vida, porque tiene miedo a que le quiten la vida. Por 300 miles de motivos, mientras tanto hay 50.000 moscas alrededor comentando, ah, mira cómo viene hoy, ah, mira no sé cuántas. La mujer maltratada tiene millones de lacras encima y simplemente nosotros lo vemos como, ah, es súper fácil, denuncia y se acabó. Bueno, no, es que por desgracia no es así.
No es así. Y luego está el tema de la violación, que también hablabas de él, ¿no? Que es la mayor violencia que se puede ejercer contra una mujer, aparte del asesinato, que no lo está. Creo que eso ha cambiado mucho con el, no sé, a ver qué piensas, ¿eh? Uh-huh. Con el caso de la manada en Pamplona y con el yo sí te creo, que me parece un eslogan, que en este caso sí que me parece que es acertado porque resume perfectamente lo que pensamos muchas personas en ese caso concreto, pero que se puede estirar a cualquiera, ¿no?
Bueno, en ese caso, ahí sí que tengo una historia personal, y es que yo estudiaba en Pamplona, ¿no? Y un día, sí, volviendo de fiesta, cogí un tipo y me empotró contra la pared y empezó a tocarme. Y el tío iba tan borracho que conseguí darle una patada y salir corriendo. Y automáticamente lo olvidé. Y tuve la suerte de poder cubrir el caso del juicio de la manada desde la propia sala mientras estaba leyendo la sentencia y fuera gritaban todas las mujeres. Uh-huh. Y entonces caí en la cuenta de que mi memoria lo había olvidado automáticamente,
sí, sí,
para protegerme. Pero recordaba a la perfección, en el momento en el que lo recordé, esa sensación de decir, mi cuerpo ya no me está perteneciendo, le está perteneciendo a este tío, uh-huh, que está ejerciendo toda su fuerza sobre mí. Yo tuve la suerte que evidentemente no fue a más y estaría mintiendo si dijese lo contrario. Pero yo decía, ostras, esta chica tiene unos vídeos, tiene tal, y está todo este debate alrededor y yo no tengo nada que respalde esta historia. ¿Por qué me ibais a creer? ¿Por qué me ibais a creer vosotros dos ahora contando esto? Entonces, de ahí viene ese relato y por eso dicen, en plan, tengo esa pesadilla recurrente que es todo esto ocurre pero nadie me cree, porque yo no tenía nada.
Pero esto ha servido como detonante, ¿no? Hace poco hablábamos en el programa con Aisa de la Cruz, uh-huh, es un maravilloso libro, en el que viene a decir también lo mismo, ¿no? Que el caso de la manada sirvió para que ella, por ejemplo, hablando con sus amigas, se diera cuenta que todas prácticamente habían sufrido un episodio similar en el inicio. Quizá no había terminado tan terriblemente, uh-huh, como el caso de la manada, ¿no? ¿Os ha servido a las mujeres también para soltaros en este sentido? O sea, para empezar a contaros todas las cosas que los hombres han hecho.
Pues esto es como todo. Yo creo que evidentemente ha dado luz a una cosa que estaba escondida, pero luego, por otro lado, ha dado lugar a mucho chismorreo. Mm. No se puede crear seguir el caso de la manada como quien ve Gran Hermano. Vamos a ver, estamos tratando algo muy grave. Y luego, por otro lado, pues bueno, es que es esto. O sea, mucha mujer juzgando a la otra mujer de, bueno, es que se había liado ya con uno, ¿no? Es que ella quería, porque en los vídeos parece que quiere. Uno, no has visto esos vídeos y dos, yo mantengo esto y es lo que dije cuando lo fui a cubrir. A mí me metes con 5 tíos en un portal y me dicen esos 5 tíos, hazme esto, 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 y yo lo hago porque lo que quiero de ahí es salir viva.
Claro,
ya está.
Claro, claro. Haces dos llamamientos al final, que yo, bueno, voy a simplificarlos. Uno es, príncipe, entérate, las mujeres estamos luchando. Todavía hay muchos príncipes que no se enteran.
Es que la gente yo creo que vive un poco en babia en general. Entonces ya te digo que ven muchos tweets, ven muchas cosas en Instagram, ven que los medios de comunicación de repente se hacen un día eco de que hay una manifestación por ser el 8 de marzo, pero se piensan de que todo es ruido. Pero lo guay del ruido en este caso es que está formado por gritos y muchos susurros. Y yo confío en ambos.
Ese es uno de los eslogans, entre comillas, que podríamos decir que resumen el libro. El otro es, serás libre, pequeña princesa mía, libre como toda mujer se merece ser. Que es un corolario maravilloso y precioso.
Eso iba dedicado a, quería que acabase como empezaba, ¿no? En plan de, si yo un día tengo una hija, yo es que todo el día pensaba que hay que luchar por las niñas que nacen hoy. Y esas son las princesas. las mismas que han tenido pues sus madres luchando, a sus abuelas luchando y a Simone de Beauvoir luchando. Entonces hay que cerrar el círculo para que las cosas por fin cambien.
Oye, no sabemos, Loreto, si esto es una salida de tu ruta poética o vas a seguir por aquí o vas a hacer otras cosas. ¿Qué sería lo siguiente?
Bueno, no voy a abandonar para nada la ruta poética porque es que está dentro de mí. Eso, o sea, yo empecé escribiendo poesía. Bueno, poesía. Eso sería, pues no sé lo que sería. Pero era, yo tenía 9 años y descubrí esa forma de entenderme a mí misma y de conocerme a través de la poesía. Entonces, para mí es como una parte más de mí. Pero sí que quiero ir pues un poco como experimentando. Me siento muy libre en ese sentido de por qué tengo que seguir la senda de, pues solo poesía. O si es prosa, solo tiene que ser novela. Pues claro que me encantaría escribir una novela, pero yo necesito muchos años para escribir una novela, al menos una de la que me sienta orgullosa y que sea capaz de publicar. Porque eso sí, La princesa la empecé 5 veces. Mi editora ya no sabía qué hacer conmigo. Era como, ¿lo has vuelto a empezar? Y yo, sí. Pero Loreto, pero si es que es imposible, ya no hay más vueltas que darle, o sea, en fin.
Ya. hay que concretar.
Loreto Sesma y sus reflexiones en La princesa, publicado por Espasa. Pues nada, Loreto, gracias otra vez por acercarte a Radio Euskadi.
Y que no pase tanto tiempo.
Y
que lo pases bien. Hasta la próxima.
Gracias.